Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Saludos. Hoy estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6. Si por favor pueden ir ahí. Primera de Timoteo 6. Hemos visto a esta epístola, que fue escrita por el apóstol Pablo, escrita a su pupilo joven, Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, que hoy en día sería en la región de Turquía, pudiera haber sido la iglesia favorita de Pablo. Él se quedó ahí posiblemente más que en cualquier otra iglesia en la cual estuvo, y esparció la palabra de Dios a lo largo de 3 años. Había visto muchos convertidos, y al mismo tiempo había hecho muchos enemigos. Y eventualmente fue sacado de Éfeso. Más adelante fue arrestado. Pasó un par de años bajo arresto domiciliario en Cesarea. Después fue llevado a Roma, donde pasó un par de años más bajo arresto domiciliario, esperando a su juicio delante del gran emperador Nerón, el loco Nerón. Y aparentemente defendió su caso delante del emperador, porque realmente no habían cargos reales. Los cargos fueron inventados en su contra. Al final fue liberado, y justo antes de ser liberado, él mandó a Timoteo, que estaba con él, que estaba ministrándole, él envía a Timoteo de regreso a Éfeso y le dice: esto es lo que necesitas hacer. Y esto es lo que Primera de Timoteo es. Es una epístola escrita por Pablo el apóstol para Timoteo, porque él estaba en una iglesia difícil y no había crecido, en el sentido que falsos maestros habían entrado y la doctrina se había desviado por completo de la verdad. Y cuando eso pasa, el comportamiento cambia. La piedad no está ahí. Cuando la iglesia no predica de la palabra de Dios, el comportamiento de la iglesia se tambalea. Inclusive cuando las personas están actuando bien, ser, entre comillas, buenas personas en una iglesia que no predica doctrina verdadera, usualmente lo hacen para ganar algún tipo de favor con alguna deidad en los cielos que ellos consideren. Usualmente lo llaman como el hombre de allá arriba. Si alguien está viviendo para complacer a la persona que está allá arriba, y consideras al Dios Todopoderoso como una persona de allá arriba, si estás viviendo para complacerlo e intentando hacer buenas cosas, eso significa que vas a una iglesia que predica cosas ridículas en su mejor domingo. No podemos complacer a la persona allá arriba. El Todopoderoso Dios es santo, y Él demanda santidad de su pueblo, de la cual tú y yo no podemos dárselo. Nacimos pecadores, vamos a morir pecadores, pero recibimos este regalo maravilloso de nuestro Dios Todopoderoso Creador, que nos ha concedido un regalo, por el cual, si lo recibimos y lo abrimos y lo tomamos, Él nos va a declarar justos. Él nos hace santos, no nos volvemos. Él nos hace santos. Y por consiguiente, podemos estar con Él. Podemos llegar a estar con Él. Y no vivimos nuestras vidas para complacerlo, para que Él nos dé vida eterna. Nosotros vivimos nuestras vidas para complacerlo, porque Él nos ha dado vida eterna. Y hay una gran diferencia entre estos dos puntos. Entre aquellos que viven para complacer al Creador Dios, para que un día Él les dé el cielo, y aquellos que viven para complacer al Creador Dios, porque Él ya nos ha dado ese regalo. Él nos lo da a través de la fe en Jesucristo solamente. ¿Puedo repetir eso? Nosotros recibimos ese regalo a través de la fe solamente, en Jesucristo solamente. Está completamente apartado de las obras, porque nosotros no podemos hacer suficientes obras buenas para ganar su favor. Nosotros lo ganamos al conectarnos nosotros mismos a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es Dios. Dios se volvió hombre. Él es Dios. Y como es Dios y se volvió hombre, vino a la tierra a vivir esta vida, la misma vida que tú y yo vivimos, para caminar por las calles, para ver la basura, para vivir todo eso que vivimos del día a día, para tener un cuerpo. Él sabe lo que tú sientes. Él sabe con lo que tú lidias a diario. Y la diferencia entre Él y tú, o Él y yo, es que Él conquistó al pecado. Nosotros no. Nosotros cedemos, caemos en el pecado. Y como Él lo conquistó y estuvo sin pecado, Él por consiguiente pudo ser capaz de volverse el sacrificio perfecto por ti y por mí. ¿Qué significa eso? Un sacrificio. Ven, Dios demanda un pago por el pecado. Y como en el Antiguo Testamento se requería el cordero perfecto como sacrificio, no es que podías traer a un animal de tres patas de tu rebaño, tenías que traer un cordero perfecto, sin mancha, como sacrificio. Y la sangre del cordero en vez de tu sangre. Jesús es ese cordero. Jesús es el perfecto. No hay ninguna otra persona que pudiera hacerlo porque nadie más es perfecto. Él vivió la vida perfecta para que Él pudiera morir nuestra muerte, para que Dios pudiera decir, estoy satisfecho. Y ahora tú y yo recibimos todo lo que Dios tiene al conectarnos con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, el Evangelio. ¿Vamos a cerrar y a irnos para la casa? ¿Amén? No, no vamos a llegar tan lejos. Esa es solo la introducción. Por eso es que estamos aquí, para adorar a Dios. Vamos a conocerlo un poco mejor. Al final del capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo habla de dar honor. De hecho, en el comienzo del capítulo 5, dice honra a viudas, en capítulo 5, versículo 3, que quiere decir págale a esas viudas, dales soporte, sustento, porque no pueden obtenerlo en ninguna otra parte. Eso era en el primer siglo. Ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Honor, significando ayuda financiera. En capítulo 5, versículo 17, dice lo mismo para los ancianos que gobiernan bien. Es decir, el personal pastoral, págales doble honor, dice. Significando no solamente honor de respeto, sino honor de pago, remuneración. Lidia con aquellos que están en pecado, versículos 19 a 21, y asegúrate, le dice a Timoteo, asegúrate que los hombres que tú pones en liderazgo en esa iglesia, yo llamo a Dios como mi testigo, a Cristo Jesús y a los escogidos ángeles. Hay personas escogidas y hay ángeles escogidos. Pablo llama a estas personas para ser sus testigos, diciéndole a Timoteo, asegúrate que los hombres que tú asignes como ancianos son dignos del oficio, que no están predicando falsa doctrina. Y dice, si no lo haces, los pecados de las personas, basado en los falsos maestros, van a estar sobre ti. Tú vas a ser responsable, Timoteo. Nosotros típicamente no pensamos que es gran cosa tener o asegurarse a tener a las personas correctas en la posición correcta. Tal vez tú sí, tal vez yo sí. La Iglesia de Jesucristo debe tener líderes calificados predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo esencialmente le está diciendo. Dale honor a esos hombres, le dice. Entonces llegamos al capítulo 6 y dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Nuevamente, tenemos la palabra honor. Entonces primero fue sobre viudas, sobre ancianos, y en el capítulo 6, versículos 1 y 2, se trata de esclavos, dándole honor, es decir, respeto, a sus amos. ¿Tiene eso alguna aplicación hoy en día? Nadie aquí es un esclavo. De hecho, nos preguntamos por qué Pablo simplemente no denunció la esclavitud. Y déjeme decirle por qué Pablo no denunció la esclavitud. Primero que nada, había por lo menos un tercio, desde un tercio hasta mitad de la población greco-romana, que eran esclavos. Pero la esclavitud de la cual nosotros pensamos esa esclavitud de los tiempos de antes de la guerra civil en Estados Unidos. Y ese no era el caso en Roma. No era el caso en ese mundo. Habían algunos que eran así. De hecho, Pablo habla al respecto en contra del tipo de secuestro, de esclavitud por secuestro, que quedaba un remanente. De hecho, si ven en el capítulo 1, versículos 10, él lo denuncia grandemente. Él habla de aquellos que no son justos, empezando en el versículo 9, es que aquellos que mataron sus padres y madres son asesinos. Versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, y los que juran en falso. Dice, esto es para quienes es la ley, es para personas que viven así, para que puedan leer la ley y decir, eso está malo. Esa es una abominación para Dios. Entonces él habla en contra de ese tipo de esclavitud. Pero había otros tipos de esclavos en el Imperio Romano. Déjenme decirles cuáles eran. El primer tipo de esclavitud, o debería decir el segundo, después de lo que acabamos de ver de aquellos que son secuestrados y esclavizados, son aquellos que fueron conquistados, personas o una nación que fue conquistada, que no ha sido matada, se ponían bajo esclavitud. Y eso era algo bueno, algo misericordioso. Ya sea que vivirías el resto de tu vida muerto, cosa extraña de decir, o realmente vives el resto de tus días como esclavo a las personas romanas, al Imperio Romano. Pudieras escoger la muerte o la esclavitud. Era una forma misericordiosa. Hay personas que crecieron en el imperio, que fueron personas conquistadas. Luego hay otro grupo de esclavos, es si tú habías nacido de una persona conquistada. Es decir, si la persona, la mujer, era parte de esta nación conquistada, ese bebé que nacía era un esclavo. La esclavitud no era igual en ese entonces como lo era en Estados Unidos en la era de la Guerra Civil. De hecho, en ese entonces, los esclavos ofrecían una alta gama de servicios. Algunos eran doctores, otros eran físicos, otros eran tutores, otros eran maestros, algunos soldados, algunos tenían actividades no especializadas, como dije, la mitad en el imperio eran esclavos. Entonces tienes aquellos que fueron secuestrados, tienes aquellos que vienen de personas conquistadas, que son por misericordia, tienes aquellos que nacieron de otros esclavos, y después tienes aquellos que están bajo una especie de contrato servicial. Si eras uno de estos tipos de esclavos, es porque le debías a alguien dinero, entonces tú te vendías a ellos para pagar la deuda, para sellar la deuda. Otro tipo de esclavos eran aquellos que, ven, los romanos no creían en el aborto, creían que era inmoral. ¿Qué tal eso? En los Estados Unidos de América, cuando nos comparamos en el aspecto del aborto a los del Imperio Romano, ellos sobresalen ante los americanos en ese punto. Pero ellos sí creían que después de tener bebé, los matabas. Y para aquellos que no mataban los bebés, abandonarían al bebé en la calle. Si tú recogías un bebé que estaba abandonado, alguien pudiera recoger a este bebé y criarlo como un esclavo. Había muchos en el Imperio Romano. Algunos de esos esclavos habían llegado a conocer a Cristo. Y por cierto, la palabra esclavo en la Biblia, Pablo la utiliza, Jesús la utiliza, para él mismo. Una palabra de esclavo es diferente a la de siervo. Un esclavo es doulos, y un siervo es un diáconos, de donde obtenemos diácono, del griego. Un esclavo es alguien que no tiene voluntad propia. Ellos están totalmente poseídos por otra persona. ¿No es eso interesante? Jesús mismo se llama a sí mismo esclavo a Dios el Padre. En Filipenses 2:7, los cristianos son esclavos en su servicio a Dios. Cuando servimos a Dios, somos llamados esclavos. ¿No es eso grandioso? Ustedes pensarán, no, yo no soy esclavo, yo soy un cristiano. Pues sí lo eres. Sin importar cómo lo veas, eres esclavo de algo o de alguien. Ya sea que eres esclavo a ti mismo, donde tú haces lo que tú quieres y dices cosas como que, bueno, tenía hambre o estaba furioso. Estaba lo que sea, hice eso, simplemente lo hice, me sentí a hacerlo, entonces lo hice, esclavizado a uno mismo, ya sea que eres esclavo a ti mismo o a alguien más, o a Cristo. De una u otra manera, todos somos esclavos. Admitir eso o no, sigue siendo verdad. Entonces los cristianos eran esclavos a Dios y a Cristo a lo largo del Nuevo Testamento, y también somos esclavos a nuestro servicio hacia los no creyentes. Pablo habla de esto, dice, yo haría lo que se necesita para salvar a cualquier tipo de personas. Él dice, a un judío o adelante un judío, yo me vuelvo como un judío. Es decir, si eras judío, Pablo dejaría de comer ciertos alimentos que los judíos decían que no. Él dice, yo haría eso, yo no quiero ofenderlos y les voy a traer las escrituras. Él dice, yo me voy a volver como los gentiles. Si los gentiles están sentando cosas que usualmente hacen los gentiles y no es inmoral, Pablo lo haría para llevar el evangelio. Es decir, él haría cualquier cosa que no sea pecar para predicar el Evangelio. Él se hacía esclavo hacia los no creyentes. Nosotros somos esclavos no solamente hacia Dios, sino entre uno y el otro, e inclusive entre no creyentes. La cosa interesante de la esclavitud es esta. Son propiedad de otra persona. Eso es lo que es un esclavo. Alguien es dueño de ese esclavo, pero en Cristo nosotros somos poseídos por nuestro amo, Cristo. Él es nuestro amo. Él nos compró. ¿Con dinero? Con su vida. ¿Él nos compró para esclavizarnos? No. ¿Él nos compró para qué? Para ser libres. Y Él es nuestro amo, y vivimos para complacerle a Él, por eso. No para que Él nos compre, sino porque Él lo hizo. Número 2. La voluntad personal de un esclavo está bajo la autoridad de otra persona. Un esclavo no tenía voluntad. Tú hacías lo que la persona te decía hacer. En Cristo, con Él como nuestro amo, ahora vivimos para servirlo a Él como Señor. Una vez vivimos para complacernos a nosotros mismos, habiendo sido comprados, ahora vivimos para servirle a Él. Somos esclavos suyos. Y finalmente, la obra de un esclavo es ordenada por otra persona. Le dice qué hacer, y lo que ese esclavo hace beneficia a ese amo o al dueño. En Cristo es igual, excepto que es mejor. Nuestra obra se centra en servir a Cristo para la gloria de Cristo y la gloria de Dios, quien nos liberó. Sí, somos esclavos. Hemos sido liberados de nuestra esclavitud hacia nosotros mismos y ahora somos esclavos de Cristo. Entonces encaja en el contexto. De hecho, es muy apropiado que Pablo haría esto. Entonces dice en el versículo 1, todos los que están bajo el yugo como esclavos, yugo era como una especie de viga que se pondría en animales de carga para traerlos bajo sumisión. Aquí es como una ilustración. No es que estamos bajo yugo. Entonces tenemos a cristianos que son esclavos, y Él se dirige a ellos, y les va a dar honor a los amos. Tú y yo vamos a poner esto en el contexto de los empleados, porque como empleados nos ponemos bajo sumisión ante un jefe, ante un supervisor. Es una aplicación natural hacia este pasaje. Entonces dice, que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Y noten esto, ¿para qué? Cada vez que vean un para qué en el texto, vemos el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué debo someterme a mis amos? O si soy empleado, ¿por qué debo someterme a mi empleador o jefe? Dice, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ese pasaje ahí cambia el significado de tus trabajos. Lo que sea que hagas, lo que sea que es tu trabajo en este mundo, si es limpiar baños, si es cambiar pañales, si eres un ingeniero, si eres el presidente de Estados Unidos, todo trabajo es para la gloria de Dios. De hecho, el versículo 1 habla de esclavos hacia los no creyentes. El versículo 2 va a hablar de los esclavos o empleados ante jefes cristianos o empleadores cristianos. Pero significa aquí que si tu trabajo, cualquiera que sea, es hacer lo mejor posible para tu jefe no creyente, para que la palabra de Dios, o como diría aquí literalmente, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Eso significa que lo que sea que hagas, tú estás representando a Cristo. Eso significa que no hay trabajos seculares en este planeta. Lo que sea que hagas, hazlo para servir a Cristo. ¿No es eso maravilloso? Tú estás en el ministerio, ya sea que te guste o no. Lidia con eso. Tienes la oportunidad de predicar el Evangelio, no con una Biblia abierta en tus manos, sino al servir a aquel por el cual trabajas, para glorificar a Dios. Eso te hace ver todo desde una perspectiva nueva, en cualquier trabajo en el cual estés. Cualquier empleador difícil que puedas tener, Pablo nos dice aquí esto, porque somos empleados a empleadores, hacia el jefe, y hacemos lo que hacemos. Damos a nuestros jefes, a nuestros empleadores, todo honor, todo respeto. Dios lo ha puesto ahí sobre nosotros y lo hacemos para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Si tú das un servicio malo y te llamas cristiano, va a pasar, va a ocurrir exactamente lo opuesto. Uno diría, ah, pensé que tú eras cristiano. Yo tuve una vez un trabajo que era limpiar piscinas cuando estaba en el seminario. y amaba ese trabajo. Era un trabajo sin mucho pensar y era grandioso para mí. Ahí iba a trabajar todos los días, ponía mis cosas, mis herramientas en la parte de atrás del carro, limpiaba piscinas, regresaba. Cuando me gradué del seminario, que entregué todas mis herramientas, mi jefe me dio el cumplido más grande. Me dijo, yo no sé ni tan siquiera quién eres tú. Me dijo, esta era la primera vez que yo conocí a mi jefe. Y él me dijo, por eso es que nosotros contratamos a personas del seminario de Dallas, teológico de Dallas, porque esperamos que ustedes, como dicen que conocen a Cristo, esta persona no era ni tan siquiera cristiano, él dice, como ustedes dicen que conocen a Cristo, nosotros esperamos que ustedes van a servir a vuestro Dios. Y el hecho que nunca te he conocido significa que hiciste bien tu trabajo. Ese fue un gran cumplido. No lo estaba haciendo para él. Simplemente tenía que limpiar las piscinas. Y al final de esto, tuve este cumplido de esta persona que tal vez haya tenido una experiencia mala con estudiantes del seminario teológico de Dallas, pero conmigo fue diferente. Ahora, no es conmigo dándome palmaditas en la espalda. Ah, bueno, tal vez si lo sea, quien engaño, lo siento. No quise que sonara así. Pero el punto es que las personas te están viendo y lo notan. Y si ven que eres cristiano, es decir, si vas al seminario, esperan que tú eres cristiano. Entonces dicen, vamos a ver qué me da este hombre. Y eso es predicar el evangelio también. Versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, ahora tú pudieras pensar, has trabajado en el pasado para no creyentes, y has tenido un tiempo cuando obtuviste un trabajo donde dijiste que tu jefe era un cristiano, pero tal vez no resultó muy bien. Porque tú y yo sabemos que la palabra cristiano se interpreta muy libremente. Y todos tenemos una manera de cómo creemos que debe comportarse un cristiano. Y tal vez tú pensaste, ¿sabes qué? Yo mejor trabajo para un no creyente que para un creyente. Por ejemplo, un jefe que hayas tenido como cristiano, porque probablemente lo hayas visto a él o a ella, y pensaste que ellos deberían de haber conducido su negocio de una cierta manera, o que no deberían haber hecho esto o eso, que si tú estabas a cargo sería diferente, o tal vez ellos eran cristianos, tu jefe, y eran amigos, y tú pensaste que podías salirte con la tuya, porque son hermanos en Cristo, de no esforzarte tanto. Y esto es exactamente lo que Pablo alerta en contra de esto. La propia aplicación de esto es que si tú trabajas para un no creyente, hazlo con todo tu corazón para ministrarle a ese jefe no creyente. Y si trabajas para un jefe creyente, no debes ser irrespetuoso hacia él. ¿Por qué? Porque son hermanos en Cristo. Pero debes servirles aún más. ¿Por qué? Porque aquellos que toman parte del beneficio son creyentes y amados. En otras palabras, tu servicio hacia un creyente, hacia un jefe creyente, beneficia a tu jefe, quien es un cristiano, y lo que beneficia a un cristiano, beneficia a la iglesia de Cristo, y por consiguiente beneficia a todos. Tú pudieras pensar, pero yo estoy haciendo todo el trabajo y todo el dinero le va a él. ¿Y entonces? ¿Acaso eso significa que vas a dejar de trabajar duro para beneficiar al jefe? ¿O significa que vas a salir y hacer tu propio negocio y competir y sacar a tu jefe de negocio, a tu hermano en Cristo? Yo no creo que eso es lo que Pablo quería decir aquí. Es simplemente que con quien quiera que tú trabajes, ya sea un creyente o un no creyente como jefe, hazlo con todo tu corazón. El evangelio está en juego en la forma de cómo trabajamos. Y ya sea que queremos decir, ah, pero no estamos en esclavitud, yo les acabo de decir desde la Biblia que todos somos esclavos de Cristo, quien nos liberó, si creemos en Él. Y si somos empleados de un creyente, entonces trabajamos para su beneficio. Y si somos empleados de un no creyente, trabajamos para predicar el evangelio con nuestras acciones. Es muy básico. Todo ahí puesto en dos versículos que parecieran estar fuera de lugar en un tiempo donde no tenemos esclavitud, pero aún así, si somos esclavos, esclavos de algo, recuerden, Pablo le está enseñando a Timoteo, esto es cómo debe uno conducirse en la casa del Dios vivo, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, él está hablando de lo que significa comportarse, conducirse en la casa de Dios vivo. Aquí se trata de tu comportamiento fuera de la casa de Dios. En los versículos 3 a 5, él va a dirigirse nuevamente a un tópico muy común en el Nuevo Testamento, y es a los falsos maestros. Si alguien acepta o enseña una doctrina diferente, es decir, heterortodoxia, es decir, algo diferente a la doctrina o la enseñanza correcta, ¿tienen a alguien en vuestra cabeza, en vuestra mente, alguien que enseña una doctrina diferente, algo aparte del cristianismo ortodoxo? Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿creen que hay algunos allá afuera así? Noten lo que dice. Estas son personas que enseñan una doctrina que es diferente a lo que dice Jesús. Ese sería algo como cuando Jesús dice, toda palabra de Dios es pura, las flores del campo y la hierba del campo desvanecen, pero las palabras del Señor duran para siempre. Palabra del Señor inerrante, infalible, dada por Dios. ¿Cuántas personas creen que están ahí afuera, pastores, predicadores, desde un púlpito, que les dicen a sus audiencias que la Biblia no es la palabra de Dios, que tiene errores, dicen, que no puedes creer todo lo que lees en ella? No hay palabras suficientes para yo poderles decirles qué tan prevalente o común es eso hoy en día. Tienen que estudiar para discernir si la escuela a la cual van a enviar a vuestros hijos realmente cree en la Biblia o si simplemente se llaman una universidad cristiana. Porque yo les voy a decir esto, la mayoría de las universidades que se llaman cristianas son todo menos que cristianas. Estarías mejor en una universidad como la de Texas A&M. Y no es que quiero hablar mal de la Universidad de Texas A&M, pero es bastante conservador, aun cuando no es tanto como debería haber sido, como era antes. Mejor ahí que en una de estas universidades, entre comillas, cristianas. Baylor no lo es. ¿Ustedes creen que yo enviaría a mis hijos a Baylor, la escuela bautista más grande del mundo? ¿Qué tiene que ver el negocio con nada de esto? El seminario de Baylor en su campus no creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos tienen todo un seminario puesto para decirles que esta, que la Biblia, no puedes creer en ella. Está inclusive en iglesias de hoy en día, y si es enseñado en Baylor y en otros seminarios, entonces esos, ¿cómo son los pastores? Por eso que tienes que preguntarle al pastor, ¿dónde fuiste en el seminario? ¿En qué crees? Tuvimos un grupo de personas que vinieron a la iglesia el año pasado, más o menos un año, que lo llamamos nuestra población cubana, la gran población. Amén, hermanos, hermanos. Y ellos vinieron y querían saber, conocer una y otra vez, todos juntos, me decían, ¿vas a cambiar lo que estás pensando o lo que estás enseñando? Nos gusta en lo que tú crees, pero queremos saber si tú vas a cambiar. Aparentemente, algunos venían de iglesias donde experimentaron, donde el pastor dice un día una cosa y al día siguiente dice otra cosa y no necesariamente cree en lo que acaba de decir anteriormente. Entonces, lo que era verdad en el primer siglo sigue siendo verdad hoy en día. Las personas sí enseñan doctrinas diferentes, no están de acuerdo con las sanas palabras, no se conforman a las sanas palabras, dice aquí, las de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, cuando Pablo escribió a Primera de Timoteo, se duda si Juan, Marcos, Mateo y Lucas fueron escritas. Juan seguramente no. Los evangelios estaban ahí, las fuentes estaban ahí, porque Pablo lo citó de ellos en el capítulo 5, que cita de Lucas 17. Pablo cita a Jesucristo dos veces. Y uno diría, ¿por qué hablas de sanas palabras del Señor Jesucristo cuando simplemente lo citas dos veces? Ven, lo que Pablo dice es lo que dice Jesús. Nunca olviden eso. No lean una carta, o una Biblia, perdón, que tiene texto en rojo, que ustedes dicen, nosotros solamente leemos las palabras en rojo, que son las que vienen de Jesucristo. Toda la Biblia viene de Jesucristo. Es hablada por Dios. Recuerden, Pablo es un apóstol mandado por Jesucristo. Eso significa que todo lo que él dice es lo que Jesús haría que él dijera. El por qué Dios preservó esta palabra, la Biblia, por más de 2000 años, porque él nunca nos mentiría. Dios no miente. Nunca descarrilaría a su pueblo, a los que siguen a Dios. Y hay personas que dicen, no, yo solamente escucho lo que dice Jesús. Pablo tenía extrañas opiniones, dicen. No. Las palabras inspiradas por Dios y lo que dice Pablo son las mismas palabras de Dios. Algunos tienen que aceptarlo, pero aseguren de llegar ahí y entenderlo rápidamente, porque salir fuera de ello es evidenciar que eres uno de esas cosas que Pablo habló, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforme a la piedad. Ven, si vuestra doctrina está mala, la piedad no está ahí. Simplemente se vuelve como un comportamiento bueno para complacer una deidad en el cielo. Simplemente se vuelve alguien que es una muy buena persona intentando complacer a su supuesta deidad. Tal vez a ti te gusta y pudieran ser personas morales, buenas personas, pero si son buenas personas para el propósito de su propio corazón de obtener, poder llegar al cielo, su doctrina está toda equivocada, y no por poco. Eso es lo que sigue de la mala doctrina. Es personas que no se conforman a la piedad, es decir, que no se conforman a actuar como Dios. Versículo 4. Él continúa diciendo, está envanecido y nada entiende. Alguien arrogante que cree que sabe más que Dios. Yo encuentro eso interesante cuando las personas discuten sobre la Biblia, que la Biblia dice esto y aquello, y ellos quieren discutir al respecto, argumentar. Las personas hoy en día argumentan que Pablo pudiera no haber escrito una de las cartas en particular. Hace 2000 años después, ellos creen que saben más. Los padres tempranos de la iglesia dijeron exactamente que Pablo la escribió. Sabemos quién es Juan. Juan se llama a sí mismo en su evangelio, el discípulo al que Jesús amó. Nunca se llama Juan dentro de su evangelio, pero los discípulos de Juan, y él los tenía, en la iglesia temprana, primitiva, y leemos sus escritos, y nos dicen, ese es Juan. Ustedes tomarían a un testigo de primera mano que conoció a Jesús, o a alguien que después de 2000 años dice, no, eso no es verdad. ¿A quién le creerías tú más? Los llamamos académicos, que actúan como si saben, y ni tan siquiera estaban ahí. Testigos de primera mano, viene de la palabra de Dios. Estas personas están envanecidas, creen que saben más y nada entienden. Significa que no razonan, no están entendiendo nada, creen que conocen todo. No odian eso, ese tipo de personas. Tal vez tú eras una de esas personas alguna vez. Pensabas que conocías, que sabías todo, pero en verdad te diste cuenta que no conocías absolutamente nada. Estas personas se llaman profesores en las escuelas modernas. Ellos tienen PhDs, algunos doctorados, aquellos que creen que saben todo, pero no entienden. Noten esto, sino que tienen un interés morboso, y esa palabra por morboso significa muerto. Tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Como saben, como les he dicho, yo hice mi estudio sobre el ateísmo, y escribí una tesis sobre el ateísmo para defender el Evangelio, la Biblia. Y una de las cosas que los ateos aman hacer es objetar sobre las palabras. No tienen sentido. Un ateo, por definición, es alguien que no cree en un dios o dioses. Ellos no creen en Dios o en dioses. Noten que dije no creen. Cuando tú no crees, significa que no tienes ninguna creencia, que no tienes ninguna fe. ¿Pero no es eso mismo una creencia? Yo creo que no hay Dios, dicen. Es decir, que tienes fe de que no hay Dios. No hay ninguna otra forma de ver esto. Ya sea que crees que hay un Dios, y ellos van a objetar continuamente y argumentar en voz alta diciendo no, quiere decir que no tenemos fe. ¿Pero eso es lo que tú crees? Y ellos responden sí, yo creo que no tenemos fe. Objetan sobre esto una y otra vez, hablando sobre las cosas que ellos, en las cuales ellos no creen y dicen que no tienen creencia. Y después escuchas a algunos que dicen cosas como, ¿qué estaba pasando en el comienzo? Y ellos te dicen, bueno, en el comienzo estaba la evolución. Y tú le preguntas, bueno, ¿pero qué hizo que ocurriera la evolución? Y entonces ellos dicen, bueno, los alienígenas plantaron en el planeta. Entonces tú le preguntas, ¿y de dónde vienen los alienígenas? Y ellos dicen, bueno, ya ves, en el comienzo no había nada. Y yo le digo, bueno, es ahí donde quiero llegar. ¿Qué es la nada? Escuché a un hombre decir, no, hay una diferencia. Esto es lo que él dijo. Esta es la tontería de la cual Pablo está hablando aquí. Él dijo esto, hay una diferencia entre nada y la nada. Y yo dije, ah, entonces, ¿qué es nada? Y él me dice, es algo. Eso es lo que dicen. Yo no me estoy inventando esto. Nada, desde su punto de vista, es algo. Algo estaba ahí, pero la llamamos nada. Bien, vamos a redefinir la nada en algo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo algo que tú llamas nada llegó ahí? ¿Qué es? Y ellos me dicen, es nada. Esto es el objetar sobre palabras que ocurre hoy en día y de lo cual Pablo está hablando aquí, hace 2000 años. Tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras y hacen tonterías, sale tontería de eso. Entonces dicen, ¿sí? Como Dios es tan grandioso, ¿puede acaso hacer una piedra tan pesada para que Él pueda recoger o cargar? Y se te quedan mirando así como... ¿Y saben cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Él no puede. Entonces, si no puede, entonces no es Dios, dicen ellos. Porque Dios puede hacer todas las cosas. No, Dios no puede hacer todas las cosas. Dios no puede mentir. Él no puede hacer eso. Él no puede hacer un círculo que sea un cuadrado. Dios no puede hacer que un soltero sea un casado. No puede ser un casado soltero. Esas son imposibilidades lógicas, inclusive para Dios. Estaba esperando un amén aquí. Lo voy a tomar como que si dijeron amén. Es ya sea eso, o ustedes están pensando, vamos a interrumpir al pastor con preguntas. Eso es lo que está allá afuera. Estaba allá afuera en los días de Pablo, y está allá afuera en nuestros días. Él dice, mira, de eso sale envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Esto es lo que pasa en la falsa enseñanza. Falsos maestros, ¿qué sale de eso? Bueno, primero vamos a ir atrás donde dice que tienen un interés morboso, es decir, son enfermos, una mente enferma, al punto que ellos creen que saben más que Dios. Ellos creen que nada es algo, no tienen ninguna creencia, pero sí tienen creencia, y de su estilo de vida sale o resulta envidia. La envidia es cuando quieres algo que no tienes o que no puedes tener. Usualmente están intentando obtener algo, obtener más credibilidad para ellos. Como si dices algo que no puedes creer en la Biblia, tienes una audiencia. Ellos envidian el poder. Es lo que un falso maestro haría. Siempre hay pleitos, lo cual implica rivalidad. Si tienes una iglesia con envidia y pleitos, tienes una iglesia que están compitiendo unos con otros. Tal vez en el personal, en el ministerio pastoral, y personas intentando ser mejores que otras. Blasfemias, dice aquí también, que es de donde obtenemos difamación. Ellos se difaman unos a otros. Significa que no hay amor. Malas sospechas, dice ahí, siempre sospechando que alguien está en tu contra. Y dice, constantes rencillas entre hombres, noten esto, hombres de mente depravada, dice aquí, en el versículo 5, que están privados de la verdad. Estas son mentes enfermas, con vidas enfermas. Y por cierto, muchas personas los llaman pastores a estas personas, o cardinales, sacerdotes, hermanos. Estas personas llenan los púlpitos de las iglesias en este país y de las iglesias alrededor del mundo. Pablo ha alertado a Timoteo sobre estas personas al final del capítulo 5 y le está diciendo a Timoteo aquí, esto es lo que ellos traen. Tienes que hacer algo al respecto y deshacerte de ellos en Éfeso. Noten, dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Esa sería la tercera manera. Su doctrina no solamente es anticristo, su estilo de vida es anticristo, y lo que ellos realmente buscan es el dinero. Enciendan la televisión y dicen cosas como, manden $1,000 y Dios les va a bendecir si ustedes me dan $1,000. Ven, para ellos, Dios es como una máquina de hacer dinero. Pongan el dinero adentro, jalen la manilla y esperen recibir la paga de esa moneda que ustedes pusieron dentro de la máquina. Para ellos, ese es quien es Dios. Eso es lo que los hace ricos. Por eso es que siguen en eso. Y Pablo está llamando la atención en ese entonces, y esto aplica para nuestros días, que la piedad es un medio de ganancia. Eso es lo que ellos suponen. Cuando se vuelven pastores, pueden hacer mucho dinero. Simplemente cambia la voz, el tono de tu boca, que sale de tu boca. Di cosas extrañas y locas, ponte una cámara enfrente, adopta un acento sureño, cámbiale el tono cuando dices Dios, y haces mucho dinero. Es todo un espectáculo, un show montado. Algunas personas vienen aquí y me dicen sobre el pastor al cual han estado escuchando, y yo pienso, ahí es donde me vuelvo en problemas, me meto en problemas. Yo les digo, ese es un falso maestro. Y me dicen, ¿qué? Ese es un falso maestro, le digo yo. Deja de escuchar a esa persona. Hay suficientes buenos pastores para abandonar a ese e ir donde los buenos pastores. Pregunta número uno. Pregúntale por qué no habla sobre el pecado. Pregunta número dos. Pregúntale por qué no hablan de que la Biblia es la palabra de Dios inerrante. ¿Por qué no predican de ella? Y número tres. Pregúntale por qué no predican que la salvación es solamente en Cristo y que aquellos que no lo reciben a Cristo irán al infierno. Porque ese hombre y su doctrina te van a guiar hacia el infierno. A mí no me importa decirlo. Yo los amo lo suficiente para decírselos. ¿Por qué alguien escucharía eso? Esa doctrina falsa. ¿Ahora te sientes incómodo? Bien. ¿No viniste a la iglesia para sentirte como que ibas a tener algo agradable o escuchar algo agradable? La iglesia no se supone que sea para eso. La iglesia se supone que haga llorar a la iglesia y rogar por arrepentimiento. Y hoy, en cambio, es un llamado para hacerte sentir bien. Pero no es así, no debe ser así. Hay falsos maestros en todas partes. Asegúrate que los puedas notar. No los escuches. Una de las formas para distinguirlos es que ellos se quieren enriquecer. Pero Pablo dice en el versículo 6, pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Está diciendo, mira, realmente puedes tener ganancia de la piedad. No está hablando de dinero en sí mismo. Está hablando que cuando está acompañada de contentamiento, hay gran ganancia en la piedad. No está simplemente diciendo, mira, aquellas personas quieren todo, nosotros vamos a ser cristianos y no vamos a tener nada. No, para nada dice eso. Dice, hay gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Cuántos de ustedes, retóricamente hablando, están contentos? ¿Cuántos de ustedes en este momento piensan y dicen, ¿saben qué? Tal vez no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Te levantaste esta mañana, viste a tu alrededor, tal vez no te sentiste tan bien como pudieras haber estado, y tu carro tal vez no es tan nuevo como quisieras, pero tienes un carro que funciona, y puedes respirar, y puedes ver, y puedes saborear tu café, y viniste a la iglesia, y puedes saludar a personas, puedes disfrutar las necesidades básicas de la vida. ¿Cuántos de ustedes están contentos con eso? Ven, la piedad con contentamiento es gran ganancia. Piedad sin eso es una pérdida total. Vamos a continuar. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. De hecho, vamos a leer donde Pablo habla en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 11, Pablo dice, no que hable porque tenga escasez. Por cierto, él estaba en prisión cuando escribió esto. En una prisión. ¿Creen que tenía todos los privilegios, su conexión a internet, o un colchón para dormir cómodo? ¿Creen que tenía eso? Estaba en una celda, y dice, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 11, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre escribiendo desde una prisión, contento con lo que tenía. La piedad es una gran ganancia cuando acompañada de contentamiento. Él habla en el versículo 7, regresando a 1 Timoteo 6, versículo 7, dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Por cierto, ustedes nacieron, o si dieron a vuestro bebé, ¿ustedes nacieron qué? ¿Cómo? Pueden decirlo en la iglesia. Desnudos. No tenían vestimenta cuando nacieron. Cuando mueran, les van a poner en un traje, pero se van del mundo de la misma forma en la cual entraron, desnudos, sin nada. En el medio, cubrimos nuestra desnudez, con vestimenta, con cosas materiales. Job dijo, después de que perdió todo, Job 1, 20-21, todos sus hijos, toda su riqueza, toda su salud, y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. ¿Acaso dice, maldito sea el nombre del Señor? No. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. El Señor le quitó todo. Y uno diría, ¿a qué Dios está sirviendo Job? Y Job dice, al Dios que me lo dio todo, y al Dios que decidió quitármelo todo. Yo voy a adorar su santo nombre. Es lo que Pablo está diciendo. Nosotros no traímos nada en el mundo, y no vamos a sacar nada de este mundo con nosotros. Todas las cosas en el medio de esos momentos, no es que te vas a ir con todas tus cosas materiales fuera de aquí. Él dice en el versículo 8, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Cuántos de ustedes pueden subrayar eso y citarlo y decir, ese soy yo? ¿Por qué no? Esto no es una sugerencia. Somos el pueblo de Dios. Estamos viviendo en ese interín. Jesús dice en Mateo 6, versículo 26, dice, las aves del cielo, ¿las ves preocupándose por lo que van a comer? ¿O la hierba del campo? ¿Acaso la ves preocupándose por algo? Y sin embargo, Dios cuida esas cosas, ¿no es así? Dios dice, oh personas de poca fe, dice, si Dios ayuda a un pájaro, ¿cuánto más no ayudará Él a alguien hecho a su imagen? ¿De qué nos estamos preocupando? ¿Por qué debemos tener más y más y más? ¿No podemos simplemente contentarnos con lo que tenemos? Los falsos maestros les van a decir que necesitan más. Pero el verdadero cristiano va a decir, yo no traje nada de este mundo y no voy a sacar nada de este mundo. La comida que necesito para mi cuerpo y con qué cubrirnos, no se trata solo de vestimenta, sino de la casa. Tal vez no en la casa que tú quieres, pero Dios la provee. Y dice, con eso estaremos contentos. Vayan al capítulo 4, versículos 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo dice esto. Está hablando de los falsos maestros que prohibían casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Dice, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Eso significa, no es que Dios dijo solamente, mira, si te doy boloña y pan, que tienen 3 semanas de viejos, conténtate. Dios nos da cosas que Él quiere que nosotros disfrutemos. ¿No es eso grandioso? Y lo estamos viviendo. Cosas que podemos disfrutar. Vayan a 1 Timoteo 6, 17. Capítulo 6, versículo 17. Amo este pasaje. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, noten esto, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No es como que Dios dijo, te voy a hacer miserable y voy a hacer que seas contento. No, Dios lo provee. ¡Qué Dios tan maravilloso! Somos pecadores malvados, somos responsables por la muerte de Dios en la tierra, no merecemos nada más que el infierno, Él nos concede salvación y nos da todas las cosas buenas para disfrutar. ¡Qué Dios tan maravilloso! ¿Quién rechazaría a un Dios así? Solamente alguien que está envanecido, quien le gusta objetar sobre palabras y tonterías. Si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, dice en el versículo 8. Y vamos a cerrar con los versículos 9 y 10. Dice, pero los que quieren enriquecerse, noten eso, que quieren enriquecerse. No es que dice aquellos quienes son actualmente ricos. Él está hablando de aquellos que no están contentos y que quieren enriquecerse. Esa es su meta cuando se levantan todos los días. Yo voy a ser rico, dice. Los que quieren enriquecerse, dice, noten esto, la forma en la cual se deteriora, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Empieza con tentación, de tentación a querer enriquecerse. Y la única forma de enriquecerse es si rompo las reglas un poco, tal vez. Si rompes una regla, ahora tienes que mentir sobre la regla que rompiste. Déjenme preguntarles a aquellos que quieren enriquecerse, ¿cuál es vuestro precio? ¿Tienen un precio? Estaba viendo en la televisión a Ray Comfort el otro día, que estaba entrevistando a personas en las calles, y les decía la pregunta, ¿matarías a alguien por $1,000,000? Y todos decían, bueno, todos excepto uno, dijeron que sí. Él empezó en 10 millones, y todos estaban diciendo sí. Entonces empezó a bajar, en 1,000,000 todavía lo seguían, diciendo que sí. Después le preguntó, si puedes robar $10,000,000 y nadie lo descubriría, ¿lo harías? Y todos dijeron sí. Cada uno de ellos contestó que sí. Pero un par dijeron que no matarían. ¿Cuál es tu precio? Y seguía bajando. ¿Robarías por $10? ¿Matarías a alguien por $10? No, decían. En otras palabras, tu precio es $1,000,000. Tu carácter vale $1,000,000 o $10,000,000. ¿Cuál es tu precio? Me han escuchado decir esta historia y la voy a contar nuevamente. Del hombre que estaba en una junta directiva y están en un espectáculo, en un show fuera del pueblo, y él le propone a esta mujer delante de él y le manda una nota. Le escribe, ¿dormirías conmigo por $1,000? Y ella le contesta, sí. Entonces él le escribe de regreso y le dice, ¿dormirías conmigo por $10? Ella se voltea y dice, ¿qué mujer crees que yo soy? Y su respuesta es brillante. Dice, ya hemos determinado qué tipo de mujer tú eres. Simplemente estamos negociando el precio. ¿Cuál es tu precio? La tentación para enriquecerse, ¿qué harías tú para enriquecerte? Esto es lo que pasa a aquellos que quieren enriquecerse y se caen en tentación y lazo. Esa palabra significa una trampa, como atrapar a un animal. Recuerden, es la misma palabra utilizada en el cuento del caballo de Troya, de la mitología griega, que los griegos que estaban intentando conquistar la ciudad de Troya, ellos se fueron y dejaron a este caballo de madera, y los troyanos dijeron, vamos a traerlo a nuestra ciudad, como un trofeo de nuestra victoria, decían ellos. Y como saben, había griegos dentro del caballo. Esa era la trampa. Entonces dejaron al enemigo entrar en la ciudad a través de este caballo, y los griegos aniquilaron por completo a los troyanos. Esta es la trampa. Aquellos que quieren enriquecerse ya han caído en el lazo al querer enriquecerse. Eso no responde a vuestros problemas. Las personas ricas no es que piensan, nosotros ya somos ricos, ustedes no. Ellos pudieran tener más, pero no conozco a ninguno de ellos que dice, nuestras vidas son mejores que las de ustedes. Tienen mejores comidas, carros más bonitos, casas más grandes, y tú estás pensando, sí, eso es lo que yo quiero. Caen en la tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, dice, entran en un mundo donde ahora la tentación está ahí. A las personas les gustan las personas ricas, no lo conozco de primera mano, pero a las personas les gustan. Escuchan historias sobre estos jugadores de fútbol de 19 años, 20 años, 21 años, saliendo de la universidad, firman un contrato multimillonario con algún equipo, y todo de repente, todos los que no conocían, ahora son sus amigos. Ven a estos hombres que cayeron en bancarrota en un año. Estos son los lazos, las tentaciones que hacen caer. Jugué golf con una persona rica y él ayuda a misionarios. Y él tiene una póliza que cualquier misionario que pida por dinero se lo va a dar, lo que sea que él pueda. Pero se le toma ventaja porque se esparce el rumor y dicen, ese hombre tiene dinero, ve y hazte amigo de él y él te va a dar dinero. Deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La palabra por perdición, destrucción, es la misma palabra que se utiliza para describir al infierno. Una vida destruida y arruinada sobre alguien que dijo, yo quiero ser rico. Porque ven, cuando dicen, quiero ser rico, significa que no están contentos con lo que Dios me ha dado. Está bien trabajar duro. Está bien trabajar duro para hacer mucho dinero. Está bien decir, preferiría tener mucho dinero en vez que nada. Pero si va más allá de tu contentamiento, entonces estás en la zona de peligro. Estoy contento, trabajo duro, hago suficiente dinero, grandioso. Y si no, también eso es bueno, tengo todo lo que necesito. Esa es la actitud. John Anderson, cantante de música country, canta una canción que dice, lo tengo hecho. Tengo el sol de la mañana, tengo el viento de noche, tengo la mujer que amo aquí a mi lado. Tengo unos pocos amigos y mis cuentas están pagadas. Lo tengo hecho, dice la letra. Me gusta eso. Pocos amigos, cuentas pagadas, la mujer que amo a mi lado. No tengo todas esas cosas grandes, pero estoy contento con lo que tengo. Dale gracias a Dios por lo que tienes. No ores por lo que quieres. Y no pienses que Dios, por lo que tienes, Dios va a decir, ah, yo veo su motivo. Él está agradecido por lo que yo le he dado, entonces le voy a dar más. No juegues con Dios. Ve y dile que estás endulzándolo, intentando persuadirlo. Dile, está bien Dios, debo admitir que estoy intentando persuadirte. Quiero que sepas que estoy agradecido por lo que me has dado, para ver si me das más. Sé honesto con Él. Él conoce tus pensamientos. No le mientas, sino practica dándole gracias por lo que tienes. Él explica en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten esto que no dice, el dinero es la raíz de todos los males. No, Él dice el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual, codiciándolo algunos, noten esto, se extraviaron de la fe, significando que hay personas que dieron sus vidas a Cristo, quisieron ser perdonados por sus pecados, y en el camino dijeron, ¿saben qué? Quiero ser rico también. Y aquí está el gran problema por ello. No se pierdan esto. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir a Dios y al dinero. Hombres, sería como servir a vuestras esposas y teniendo otra esposa. No puedes servir a ambas. Solamente puedes servir a un Dios. Ya sea que amas a uno y odias al otro, o odias a uno y amas al otro. Ya sea que vas a amar el dinero, que significa que vas a odiar a Dios, o vas a amar a Dios y entonces vas a odiar el dinero. Si el dinero llega, bien, bienvenido sea. Pero eso no te va a traer felicidad. Lo sé de la Biblia y lo sé porque he leído y enseñado a través del libro de Eclesiastés, donde el autor está diciendo una y otra vez, lo he intentado todo. He intentado todo el dinero en el mundo. He intentado todos los placeres sensuales. No funciona. ¿Lo llamo qué clase? Vanidad. Vanidad de vanidades. Ven, hay un hueco en forma de Dios en vuestras almas. ¿Y qué les dice eso? Solamente Dios puede llenarlo. El dinero nunca fue diseñado para llenar ese hueco. Las posesiones que crees que te van a hacer feliz, no lo van a hacer. Lo sé porque yo creo en la Biblia. Lo sé porque soy consejero. Y lo sé porque Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, me dice eso. Y sentido común también lo dice. Especialmente cuando vas a morir sin nada de eso. Dice en el versículo 10, se extraviaron de la fe y se torturaron. El texto griego literalmente dice, se traspasaron. Se traspasaron con muchos dolores. ¿Qué nos dijo Pablo hoy? Trabajen bien para la gloria de Dios, para los no creyentes, para los creyentes. Cuídense de los falsos maestros. Están ahí afuera por el dinero. Cambian la doctrina. Ay, por cierto, asegúrate de que no caigas en ese lazo, en esa trampa del dinero. Esa trampa del amor hacia el dinero. Entonces hoy yo les pido que se lleven lo que yo les dije al comienzo, lo que Dios ha hecho por pecadores como tú y yo. es concedernos vida eterna. Con esto tenemos que estar contentos. Cualesquiera de bendiciones vienen acompañadas de esto, eso es como la cereza encima del pastel. Estaba viendo un video de John Piper el otro día. John Piper, creo que es un buen hombre y un gran predicador, y él es uno que está muy entonado con el pecado del hombre. Él entiende el pecado en las personas y entiende el pecado en su propia vida. Y nunca ha sido arrogante para no admitirlo. Y él estaba delante de una audiencia de consejeros, un seminario para consejeros, y John Piper era el orador. Y él va y dice lo que yo a veces digo, al hablarle a consejeros. Los consejeros son adeptos a notar lo que dicen las personas, leer lo que está detrás de las líneas. Y él dijo, no quiero que me conozcan por nada más que por quien yo soy realmente, un pecador. El público empezó a reír a carcajadas. Y podías ver que John estaba sorprendido. Él no quería que fuera gracioso, pero continuó hablando al respecto. Dice, me doy cuenta de que nada de lo que está en mí está correcto. Y era risa tras risa del público. Hasta el punto que él finalmente dice, yo no intento ser gracioso. ¿Y saben lo que hizo el público? Volvieron a reír. Creo que John Piper se dio cuenta ese día. Tal vez estas personas necesitan el Evangelio. Ven, cuando ustedes no saben que son unos pecadores y que vuestros pecados los separan de Dios y creen que eso es gracioso, como que si alguien te dijera, ah, qué gracioso eres, tú eres un buen hombre. No, nadie es bueno, ni tan siquiera uno. Dios nos declara justo a través de la fe en Cristo solamente. Si tenemos eso, tenemos todo lo que necesitamos. Dios va a cuidar de los suyos. Él pudiera darle a una persona más que a otra. Sé feliz por esa persona. Alaba a Dios que le dio a esa persona más que a ti. Y que a ti te da la siguiente comida, y una casa, y una camisa, y unos pantalones con qué vestirte. Alaba a Dios por eso. Un hombre llamado Johan, me olvido su apellido, una persona de la India, él dijo, ¿sabes? ¿Quieres ser un misionero en la India? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Quieres saber lo que significa ser un misionero en India? Quiero que vayas a tu closet, a tu armario, y te deshagas de absolutamente toda vestimenta que tienes ahí. Vaciar completamente tu closet, tu armario. Que la única vestimenta que vas a tener es lo que llevas puesto, y tu única ropa, y eso si eres rico. Él dice, ahora ve donde el contenedor o cesto o pipota de basura y saca de ahí las papas podridas que tú botaste el otro día. Esa es la cena. Nada de zapatos. Las personas no tienen zapatos. Yo miré eso y nunca olvidé de esa parte. Él dijo, ustedes americanos que quieren venir a India como misioneros y vivir con vuestros estilos occidentales, cuando llegan a la India van a vivir contentos con lo que tienen. Dios nos ha bendecido, ¿no es así? Algunos tenemos piscinas en nuestras casas, o 2, 3, 4, 5 carros, aviones. Esas cosas son grandiosas, no hay nada malo con eso. Dios nos ha bendecido. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Es para la gloria de Dios o es para querer más en tu vida? ¿Estás contento o queriendo cada vez más? Vamos a orar. Dios, Señor, tú nos has dado todo para contentarnos. Nos has dado la salvación en Cristo. Y la garantía es que cuando muramos, y que vamos a morir, vamos a estar contigo. Si creemos en Cristo, y nuestra herencia está en el cielo, mantenida, preservada, para tu gloria, para nuestra bendición. Que podamos honrarte y adorarte y alabarte, Dios. Que nuestra adoración venga basado en lo que tú has hecho por nosotros. Nosotros somos miserables, pecadores, a quienes se les ha dado la oportunidad de creer. Que podamos darte gracias, darte las gracias con un estilo de vida que sea santo, levantado delante de ti como un incenso apropiado, alabando tu santo nombre. Gracias, Dios. Gracias por Jesucristo. Que podamos irnos de aquí más complacidos con Él, más satisfechos en Él que cuando llegamos. Y que podamos ofrecerte a ti la gloria que solo tú mereces. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga a medida que salgan.